RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Ciudad de Buenos Aires. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avaló que la policía pueda solicitar documentos a las personas. María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, explicó las facultades de la policía desde el año 1958 hasta la fecha.
En el mismo año que yo estaba naciendo, 1958, se dictó un decreto que funcionó como ley orgánica de la Policía Federal y sigue haciéndolo con alguna modificación hasta el presente, que contenía en su artículo primero, inciso quinto, la facultad policial para detener personas para averiguar sus antecedentes. La misma facultad que, por supuesto, existía antes del dictado del decreto 333 del 58, bajo otras formas, y que a partir de 1991, después de que el caso Bulacio pusiera sobre el tapete la discusión sobre las detenciones arbitrarias, terminó siendo modificada levemente, con nada más una reducción de la cantidad de horas a 10 en que uno puede permanecer en la comisaría en esas condiciones, con la ley 23.950. O sea, este fallo de ninguna manera establece por primera vez la detención por portación de cara ni la reinstaura, simplemente la convalida.
Luego, Arévalo y Cortés reflexionan acerca de qué implican estos cambios para la comunidad.
Por lo pronto lo que implica es que vamos a tener una fuerza de, creo que son 21.000 efectivos en total, sumando los 6.500 de la metropolitana a los 16 o 17.000 que van a ser transferidos de la federal, bajo un comando que, si bien en un principio nos están diciendo que va a ser todavía doble, porque van a conservar sus jefaturas y sus estructuras, porque aquí hay algunos problemas como la existencia de escalafón simple en la metropolitana y doble escalafón en la federal, diferencias en la composición salarial, la posibilidad o no de hacer adicionales, etcétera, etcétera. Lo cierto es que sí va a haber una misma dirección política en dos fuerzas que hasta ahora respondían a mandos políticos diferentes. Cuando Macri hizo el anuncio, a mí me retumbó sobre todo un párrafo en el cual señaló, a partir de ahora vamos a trabajar de conjunto en lugar de simplemente coordinar en determinadas oportunidades como lo hemos hecho hasta ahora. Bueno, esas oportunidades en las que coordinaron son el Parque Indoamericano con 3 muertos, el Hospital Borda con la tremenda represión contra pacientes, periodistas y trabajadores que trataban de defender el taller protegido, o la represión en el intento de desalojo a la Sala Alberdi con 2 trabajadores de prensa de la Red Nacional de Medios Alternativos heridos con bala de plomo. Hubo coordinación de la federal y la metropolitana. Imaginémonos lo que va a ser nuestra vida de acá en más en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, actuando bajo un mismo mando unificado.
Verdú señaló que el juicio por la represión en la Sala Alberdi, que tuvo como consecuencia 3 heridos con balas de plomo, entre ellos 2 integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, tendría que comenzar en el 2016.
Es probable, ya tenemos designado tribunal oral, que es el tribunal oral en lo criminal número 7, está en el edificio del Palacio de Tribunales, así que nos manifestaremos allí en Plaza Lavalle. Todavía no nos han notificado formalmente la designación, el sorteo de tribunal, no nos han emplazado a ofrecer prueba porque justamente la causa fue sorteada muy sobre el filo de la feria judicial, pero calculamos que ya en febrero estaremos teniendo que ofrecer prueba y a partir de allí la posibilidad de que se realice el juicio oral en muy breve tiempo, en el curso de 2016, dependerá más que nada de las dilaciones que siga metiendo la defensa y de la agenda del propio tribunal. Vamos a tener este debate en un escenario bien diferente al que comenzó, porque ya no vamos a estar discutiendo exclusivamente con la metropolitana y con el gobierno de la ciudad, sino con el conjunto del aparato estatal, nacional, provincial y municipal.
Córdoba. El viernes 8 de enero se realizó una concentración frente al Arco de Córdoba para expresar nuevamente el descontento con la instalación de Monsanto en Malvinas, Argentinas. Organizaciones sociales y políticas convocaron alrededor de 600 personas que se expresaron nuevamente en contra de Monsanto. Durante el desarrollo de la concentración pudimos hablar con diferentes actores que son parte de la lucha contra Monsanto. En esta oportunidad escuchamos a Darío Ávila, abogado que colabora con el bloqueo a la planta de Monsanto, y esto nos decía sobre la orden de desalojo que llegara al bloqueo contra Monsanto a fines del año pasado.
Hubo una maniobra clara y absolutamente deliberada del fiscal Chapero, que tomó la decisión el día 30 de ordenar el desalojo y conminarlo a los chicos para que hicieran un abandono voluntario en 24 horas, o sea que al día siguiente, el primero, tendrían que haberse producido el desalojo. Pero bueno, a partir de la presentación y haber podido dilatar un poco esa decisión y haber podido llegar a una instancia de feria judicial y poder plantear esta situación ante el fiscal que entraba y haber podido poner de manifiesto en forma personal cuál era la verdadera situación allí en el campo y tratando de demostrar de que no había realmente circunstancia que ameritara el desalojo, la verdad que lo vemos como un avance. La fiscal fue clara en ese sentido, entendió que no estaban dadas las condiciones jurídicas y legales para proceder al desalojo, porque bueno, la manifestación sigue siendo pacífica, las medidas que se vienen tomando son también en forma racional. Así que, bueno, la verdad que nosotros lo vimos con muy buen criterio y fue un respiro para nosotros poder escuchar de palabra de la fiscal de turno de que mientras la situación se mantenga en estos términos, es decir, que no haya alguna circunstancia nueva que amerite la intervención de la justicia, es decir, la posible comisión de un delito, ella entiende de que no va a ordenar el desalojo.
También hablamos con un integrante del bloqueo a la planta de Monsanto y esto nos decía.
¿Qué es lo que mueve todo esto? La lucha por la vida, ¿no? Alternativas para preservar la sustentabilidad de la vida en el noble ecosistema planetario, ¿no? Y demostrar en las calles, tomando la calle, que es nuestro espacio, que la gente se manifiesta en contra de las corporaciones.
Además pudimos hablar con Vital John, integrante del grupo de madres de Barro Intusango Anexo, que esto nos decía con respecto a su visión de Monsanto.
Es el responsable de nuestras enfermedades, porque son los que fabrican justamente los agroquímicos de los cuales en el barrio se encontraron con los análisis que se hizo de la provincia. O sea que nuestros problemas se los debemos a Monsanto.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Buenos Aires. Los presos del pabellón 1 de la unidad penitenciaria número 37 de la localidad de Barker, en el partido bonaerense de Benito Juárez, realizaron un motín porque les daban comida en mal estado. La hermana de uno de los detenidos relató el pedido de los presos.
Ellos lo que estaban pidiendo era que dejen de darle comida en mal estado porque le daban comida podrida. Estaban pidiendo que el servicio penitenciario no cobre las visitas, porque ellos estaban teniendo visitas y las visitas que ellos tenían las cobraban. Ellos le obligaban a que la familia ingrese dinero para pagarles a ellos. Hay muchos que ellos están lejos, como en el caso de mi hermano. Él está, yo vivo en Buenos Aires y él está en Tandil. Nosotros tenemos que mandarles encomiendas porque no siempre podemos viajar. Y para que ingrese la encomienda que nosotros le mandamos, nosotros tenemos que pagar al servicio penitenciario.
La joven, cuya identidad reservamos, pero nos consta es hermana de uno de los presos, denunció peleas que tuvieron como consecuencia la muerte de un interno en Navidad.
No lo sacaban a los que estaban para salir a sanidad, que es para los que están enfermos, no lo sacaban al hospital. Había muchas peleas. La última vez, en la última visita que fue para Navidad, hubo un muerto un muerto que fue problema con el servicio penitenciario, y ese muerto nadie lo reclamó porque lo sacaron como un NN. Fue una pelea en la visita, de Navidad, antes de Navidad. Fue una pelea que se provoca porque se provoca por el hambre que hay ahí, por peleas que ellos mismos generan, que habla del servicio. Y bueno, termina pasando eso, termina matándose pobres contra pobres. Como esa persona, ellos sabían bien que no recibía visitas, que era un chico que no estaba atendido, lo sacan como un NN y nadie lo reclama.
Salta. Trabajadores del Parque Nacional Los Cardones elevaron un petitorio al directorio de la Administración de Parques Nacionales requiriéndoles que respeten la ley de parques nacionales y no autoricen el paso del Rally Dakar 2016. Escuchamos a Pablo Dionisio, guardaparque del Parque Nacional, que detalla lo que se pide y explica qué daño ambiental produce este evento en la zona.
Los Cardones están en la provincia de Salta y en 2.000 hectáreas. Está cercano a la localidad de Payo Gasca y de Cachi. Como áreas de conservación tiene varios objetivos, la conservación de los cardones, hay varias cactáceas endémicas en la zona, fauna como el guanaco, zorros, pumas, la taruca está empezando a aparecer en esos sectores, cosa que este tipo de eventos obviamente no favorecen. Y después, más allá de eso, también tenemos pobladores y con ganado doméstico menor y mayor, en el cual también se ven afectados por este tipo de eventos, que alteran obviamente el manejo que tienen ellos, y por la velocidad, ya te digo, como ni siquiera respetan las mínimas condiciones que ni siquiera llegamos a establecer porque no nos llegan a notificar, no llegan a presentar los estudios que deberían presentar, sigue afectando el tránsito de esa velocidad por la vegetación, sigue siendo afectada y, bueno, la fauna en sí.
Dionisio comenta además qué importancia tiene este parque nacional dentro de su reserva natural y cómo afecta el paso del Dakar por allí.
Ya hicimos dos petitorios, dos reclamos que se presentaron formalmente al directorio, donde se les pide y se les solicita, se les exige en sí el tema del no tránsito del rally de este evento dentro de un parque nacional. Un parque nacional que tiene una ley nacional de protección, donde este tipo de eventos no está por ningún concepto exceptuado ni contemplado para realizarse dentro de áreas protegidas nacionales. Entonces no es nada más ni nada menos de hacer cumplir la ley, no se le está exigiendo otra cosa que ya se ha reclamado en otros momentos. El no tránsito de este evento dentro del Parque Nacional no es la primera vez, sino ya hace varios años que viene cruzando el Parque Nacional. En general lo usan como área de enlace, no es sector de competencia neta, pero sí área de enlace en el cual en algún punto no cambia demasiado porque las velocidades siguen siendo altas y el trayecto tampoco es exclusivamente dentro de la ruta, sobre la ruta, sino que a veces han cortado camino, así que, pero bueno, básicamente lo que se solicita es eso, el tema del no tránsito dentro de un parque nacional, más allá de que pase sobre una ruta provincial, nosotros seguimos teniendo injerencia, siempre y cuando este tipo de eventos, por ejemplo, afecten los objetivos de conservación del área.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Buenos Aires. Trabajadores de prensa se movilizaron a las oficinas del Grupo 23, cuyos dueños son Sergio Spolsky y Matías Garfunkel. El delegado sindical Alejandro Wall, trabajador de Tiempo Argentino, denunció el vaciamiento del grupo y reclamó por salarios atrasados.
Particularmente lo que existe en el Grupo 23, que es el grupo de medios que controlan Sergio Spolsky y Matías Garfunkel, es que hay publicaciones como el argentino Rosario, el argentino Mar del Plata, el argentino Córdoba, el argentino Zona Sur, la revista Siete Días y Cielos Argentinos, que no les han pagado los salarios de noviembre a los trabajadores, tampoco por supuesto les aguinaldo, y además ni siquiera se publican, ni siquiera se imprimen esas publicaciones. En otras empresas del grupo, como en el caso de Tiempo Argentino, la que se dieron en ese trabajo, no se han pagado los aguinaldos hasta ahora, tampoco hay fecha cierta de pago de aguinaldos, tampoco de salarios de diciembre, que ya están en la fecha legal muy cercana a vencer. Y bueno, en todo ese marco de publicaciones que no se imprimen y demás, nosotros estamos denunciando un incumplimiento, un fraude laboral manifiesto de parte de la patronal, pero además un vaciamiento del grupo.
Wall dijo que la crisis financiera que argumenta el grupo es poco creíble.
El grupo de Sporting Argentina recibió millones de pesos de pauta oficial del gobierno saliente, kirchnerismo, recibió también pauta oficial de gobiernos provinciales, también mucha pauta privada, es decir, facturación no le faltó. Hoy argumentan una crisis financiera. Es muy poco creíble que el cambio de gobierno ya haya perjudicado al grupo en relación a que dejó de pagar los salarios incluso antes de que asumiera propio Acri. Los salarios que debía haber pagado de noviembre los debía haber pagado antes del 10 de diciembre. Y después incumplió el pago del aguinaldo cuando el gobierno de Macri tenía recién 10 días. En todo cambio de gobierno siempre hay una transición en los pagos incluso un cambio en la política de justicia oficial. Ahora, lo increíble o lo poco creíble de todo esto es que puedan adoptar problemas financieros cuando funcionaban tantas millones, siendo una empresa de este tipo, con un canal de televisión, con radios AM y FM, con diarios, con revistas, tiene un problema financiero la pena de gobierno en el mes. No, están haciéndole pagar todo esto, todas sus cuestiones a los trabajadores, cosa que no vamos a aceptar.
Córdoba. En la localidad de Unquillo, la nueva gestión municipal despidió por decreto a 180 trabajadores y cerró todas las áreas sociales y culturales. El pasado jueves se realizó un festival y una movilización en reclamo por la situación del cierre de la Escuela Popular de Arte y por los despidos. Escuchamos a Luis Arévalo, sociólogo, despedido del área de participación ciudadana, y a Cecilia Cortés, psicóloga, despedida de la misma área, quienes detallan la situación que están viviendo.
Tres días de la asunción, digamos, del nuevo intendente, nuestro equipo, que estaba integrado por aproximadamente 10 personas, son los primeros ahí como comunicados que quedamos desvinculados de la planta de profesionales del municipio y que la Secretaría de Gestión Participativa desaparecería. Eso como el punto sobre el cual, en hechos concretos, se expresa como el conflicto en términos laborales. Con el correr de los días se empieza a anunciar a partir del Ejecutivo otros compañeros que empiezan con posibilidad de quedar cesanteados o con amenaza de no continuidad, hasta que el intendente actual hace público básicamente la desvinculación en condiciones laborales distintas, pero de más de 180 personas, ¿no? Y eso lo que genera básicamente es un conflicto primero en carácter gremial, ¿sí? Comienza con estados de asamblea desde el gremio, el compañero no agremiado, en condiciones laborales monotributistas, contratado, planta permanente, y con el correr de los días se fue intensificando, digamos, lo que se le suma la demora en el pago de los haberes el mes de noviembre de aguinaldo. Un dato puntual fue que el 24 de diciembre, ahí hasta último momento, terminaron cobrando el mes de noviembre los compañeros, la totalidad de la planta.
Luego, Arévalo y Cortés reflexionan acerca de qué implican estos cambios para la comunidad.
Bueno, una cosa así importante que a nosotros nos parece muy importante para Unquillo, que se sepa, todo nuestro trabajo estaba desarrollado en los barrios, con participación de la gente. Y bueno, a nosotros nos parece muy grave, digamos, porque este intendente lo que está... al despedir a todos los equipos que trabajábamos en la comunidad, digamos, lo que está manifestando es como una especie de él pretende construir como un trabajo empresarial en el municipio. De hecho, esas fueron las palabras que usaron cuando a nosotros nos dijeron que teníamos otra oportunidad, que seguramente íbamos a encontrar trabajo en otro lado, y nos hablaban muy en un tono empresarial. Y nos decían de todo nuestro trabajo, no era importante, que era muy marketinero. Y bueno, nosotros queremos que la gente de los barrios sepa porque todo nuestro trabajo era lento, era muy minucioso, era de participación, de diálogo, de trabajo, junto con las vecinas y los vecinos, para intentar entender cuáles eran las problemáticas que atravesaban a la población y en conjunto decidir cómo encarar la política pública. Eso es fundamental. Y bueno, este intendente está haciendo a un lado todo ese tipo de políticas participativas. Y, no, y las vecinas y los vecinos, hay mucha gente que recién se está enterando, muchas personas que van a empezar a percibir lo que está pasando en función de que todos los que estábamos haciendo cosas en los barrios no vamos a estar más. Y hay zonas de Unquillo que no es fácilmente accesible, digamos, el centro de Unquillo está alejado de algunas zonas y en esas zonas nosotros llegábamos y trabajábamos y nos obviamente desarrollar juntos y decidir juntos lleva tiempo y es todo un ejercicio, un trabajo de diálogo y que la gente no se quede encerrada en su casa viendo solamente por su problema. Entonces hay toda una concepción de lo colectivo, de qué implica el barrio, lo público, como decía mi compañero, que nosotros estamos empezando a, digamos, porque eso lleva tiempo y es como que sentimos que nos hemos quedado como al medio de todo un proceso de trabajo y que nos faltaba más.
Por último, nos comentan los episodios de violencia y represión que están viviendo desde que comenzó el conflicto.
También esas prácticas violentas, autoritarias, fueron desde el minuto uno. Nosotros vamos a poner un ejemplo que nos tocó directo. Desde llegar, digo, al segundo día de cambio de gestión, no contar ya más con nuestra oficina, no haberse no informado antes o notificado. Y eso con el correr de los días se fue como
agudizando. Cada vez más presencia policial y cada vez más, incluso cuando nos entregaron los cheques, fue bajo la lluvia y con custodia policial, como si fuésemos delincuentes, como si fuésemos, no sé. Eso ha sido, se ha ido incrementando en todos estos días.
Buenos Aires. Los trabajadores de Cresta Roja esperan una solución. Hablamos con el abogado Juan Carlos Ceballos, quien nos detalló el estado actual de la causa.
El estado actual todavía sigue siendo de incertidumbre, porque tras un año de luchas donde las maniobras empresariales llevaron al estar actuado de quiebra a la empresa, se decretó la quiebra propuesta para levantar, digamos, y hacer operativa la planta y garantizar de alguna manera los laborales. Y de esas ofertas, en una evaluación que hizo la jueza interviniente, le otorgó a propuesta de la propia empresa que ofertó, a Ovoprop, y junto con otras dos empresas que han hecho una propuesta de tomar por 30 días con un fideicomiso la operación de la planta. Tomarían constancia, digamos, del estado actual, porque tienen que presentarse para ver cómo está todo. Aparentemente hay que levantar de cero prácticamente la empresa. Es decir, esto involucra las granjas, la cría, la recría y toda una cosa bastante compleja de para que el pollo sea, digamos, pueda ser faenado. La verdad que los trabajadores hoy hicieron una asamblea informativa explicando esta oferta. Mi evaluación como abogado, si bien no soy especialista en derecho comercial ni en quiebras, por lo que vi es todo provisorio, porque los 30 días son prorrogables por 6 meses más y otros 6 meses más, donde no se garantiza en la totalidad de la absorción de la planta de trabajadores de Cresta Roja, que son aproximadamente 2.500 operarios directos en la planta 1 y 2, sino que los van a absorber progresivamente condicionado a la productividad de 4.000 pollos faenados por día. Cuando lleguen a ese número, según la oferta de la empresa, podría absorberse la totalidad. Y ahí tuve una discusión porque justamente hoy los trabajadores preguntaban, ¿y quién decide? ¿Quién entra y quién no entra? ¿Cuántos entran? Y esto es un problema. ¿Y qué pasa con todos los salarios atrasados que no nos pagaron? ¿Qué pasa con el aguinaldo? ¿Qué pasa con la obra social?
Ceballos denunció que la firma Ovoprov es una empresa con causas criminales.
Y la verdad que la OVOPRON no tiene las mejores antecedentes, porque si han investigado un poquito se darán cuenta que una empresa que tiene inclusive causas criminales por contaminación de los veterinarios en los productos que ellos vendían, dedicada especialmente a la producción de huevos. Así que bueno, es complejo, vemos inclusive con explotación infantil, también denuncias por explotación infantil, etcétera, etcétera.
Por último, el abogado responsabilizó a los hermanos Racic por la quiebra de Cresta Roja.
La verdad que es inentendible que en el mercado avícola, que no está en crisis, más bien está en ascenso, que esté en esa situación. La verdad que es por exclusiva responsabilidad de los hermanos Racic, que tras 50 años de haber puesto en pie esta empresa y a niveles de exportación internacional y todo eso, estén ahora en esta situación. La verdad que yo opino que es una quiebra fraudulenta, inclusive tienen todos los activos embargados y ellos están inhibidos. Así que supongo que de ahí, digamos, podrían tomar algún patrimonio para continuar.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.